El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días para todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, un programa que ya lleva bastantes años en el aire y que no nos cansamos de transmitirlo, porque nos llena a nosotros de profunda satisfacción, nos hace sentir en esa alegría del servicio a la Iglesia, nos hace sentir cada vez más contentos de poder cumplir con nuestra misión evangelizadora. Y qué bonito que ustedes nos acompañen cada mañana en este programa. Es un programa que llega al corazón de todos, porque no deja de ser esa palabra del Señor que transforma nuestras vidas, que nos fortalece, que nos anima, que nos llena de bendiciones, o por lo menos también de reconocimiento de tantas y tantas bendiciones que recibimos de Dios cada mañana, cada día. En este domingo, primero domingo del mes de agosto, estamos continuando con este programa Semilla de Esperanza, y que los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, versículos 32 a 48. No temas, pequeño rebaño, porque al Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Hagan bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Estén ceñidos sus lomos y las lámparas encendidas, y sean como hombres que esperan a que su dueño vuelva de la boda, para que los encuentre cuando llegue y llame. Al instante le abra. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo les aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de nuevo a otro les servirá. Que vengan en la segunda vigilia o en el atardecer, si los encuentra así, dichosos de ellos. Entiéndanlo bien. Si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le robaran la casa. También ustedes estén preparados, porque en el momento que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Respondió el Señor: ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darle a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciendo así. De verdad les digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que menos lo espera y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no lo conoce y hace sus cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, los invito a reflexionar en torno a esta palabra del Señor que hemos escuchado. Se cuenta que un turista americano visitó al famoso rabino polaco Hofel Chain y se quedó asombrado al ver que la casa del rabino consistía sencillamente en una habitación atestada de libros, y el único mobiliario lo constituía una mesa y una banquita, una pequeña butaca. «Rabino, ¿dónde están sus muebles?», preguntó el turista. «¿Y dónde están los tuyos?», replicó el rabino. «¿Los míos? Pero si yo solo soy un visitante y estoy aquí de paso», dijo el americano. «Lo mismo que yo», le dijo el rabino. Esta simpática historia nos puede ilustrar el tema del Evangelio de hoy. Ya se nos ha hablado mucho de la necesidad de pensar más en la otra vida y, en consecuencia, de almacenar riquezas más para la eternidad que para el tiempo presente, puesto que nuestra vida no depende de nuestros bienes y no nos vamos a llevar nada de esta tierra, a excepción de las buenas obras que hayamos realizado. El rabino del cuento nos muestra una conciencia clara de esta verdad fundamental. Pues este domingo hablaremos nuevamente de esta gran necesidad de pensar en las cosas que llevan a lo eterno, dando un paso más hacia adelante. No basta solo con pensar en el más allá, y que sepamos, pues, en lo verdaderamente importante y esencial en nuestra existencia. Hemos de regir toda nuestra vida según esos criterios de eternidad. Pero, ¿cómo vivimos en un mundo lleno de tentaciones que pueden apartarnos de Dios? Jesucristo nos invita reiteradamente a la vigilancia.
El domingo pasado estábamos hablando, ustedes recuerdan, justamente sobre esta misma experiencia de Jesús, que invitaba a atesorar tesoros en el cielo. Y retomando el tema justamente de la semana pasada, nos recomienda que vendamos nuestros bienes y demos limosna, o sea, que nos despeguemos de las riquezas de esta tierra para ayudar con más generosidad a nuestros semejantes. Y enseguida nos dice que nos hagamos tesoros inagotables en el cielo, donde los ladrones no lo pueden robar ni las polillas lo pueden corroer. Es decir, nos invita a poner todo nuestro corazón y nuestra esperanza en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues donde está tu tesoro, allí está también tu corazón, dice Jesús en el Evangelio de hoy. E inmediatamente después viene la recomendación a la vigilancia. Hoy nuestro Señor nos presenta 13 pequeñas parábolas, una detrás de la otra, a modo de casi de viñetas, para acercarnos a entender mejor su propósito y también su mensaje. Los criados que esperan en la noche la vuelta de su amo. La irrupción inesperada del ladrón en la casa para desvalijarla, para robarla. Y el administrador diligente, que siempre está dispuesto a presentar a su dueño los resultados de su buena gestión. Y en estas tres escenas, pequeñas parábolas, el tema es el mismo: la espera vigilante y dinámica del Señor. La vigilancia no es esa sensación asfixiante de miedo, de temor o de angustia ante lo inesperado, y con un cierto matiz de pánico ante lo desconocido por el temor del castigo. No, la vigilancia es una virtud evangélica fundamental, unida íntimamente a la conciencia de la propia indigencia y a la fragilidad radical del hombre y de la mujer para obrar el bien. Pero además están todas esas acechanzas y ocasiones que nos presenta el mundo, el demonio y las propias pasiones para ser fieles a nuestro Señor y a la tarea que ha puesto en nuestras manos, y es de construir una realidad también espiritual en nuestra vida que nos ayuda a caminar junto con Él.
Estamos reflexionando en torno a esa palabra del Señor que hemos escuchado en esta mañana del domingo. Digamos entonces que la vigilancia, especialmente cuando la noche se prolonga y parece que nunca va a terminar, se sostiene con la fuerza de la esperanza cristiana y comporta tres cosas fundamentales. La primera, una mentalidad de gente que va de viaje. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas, nos pide nuestro Señor. La conciencia clara de los peligros que nos amenazan, pues basta un momento de distracción, de decaimiento, y ya hay alguien que se aprovecha para robarnos los valores más preciosos. Y finalmente, una fidelidad constante y una gran sensatez que es sinónimo de prudencia, de responsabilidad, de lealtad al amo y de respeto hacia todas las personas y cosas que Él ha puesto a nuestro cuidado. Por eso, para tender hacia lo eterno, para buscar y aspirar a los bienes de allá arriba, como nos recomendaba Pablo en la carta a los Colosenses, nos es imprescindible la virtud de la vigilancia. Vigilancia que es sinónimo de atención, cuidado, celo y desvelo para los dones que Dios nos ha confiado no sufran detrimento a costa de nuestras pasiones o de los embates del enemigo. El demonio, el mundo y la carne, que son precisamente los enemigos de una recta conciencia. Vigilancia es, pues, saber esperar, pero no una espera pasiva, inútil y estéril, sino la espera activa y dinámica del hombre sabio y prudente que busca ajustar su comportamiento a la voluntad de su Señor.
Cuando no hacemos esto, la voluntad de Dios de la que habla el Padre Fernando, obramos como el administrador infiel que, cansado de esperar a su amo, comienza a comer, a beber, a emborracharse, a golpear a los empleados, a las empleadas y a cometer toda clase de abusos y desmanes. Entonces nos dice Jesús, llegará el amo cuando éste menos lo espera, lo despedirá y lo condenará a la pena de los infieles. Allí recibirá muchos azotes, es lo que dice Jesús. Este es un retrato perfecto del pecado, del desorden radical que impone la soberbia y el orgullo en nuestra vida y las consecuencias que éste conlleva. El grave sufrimiento que causamos a los demás con nuestras prepotencias y egoísmo brutal. Como es obvio, esto no puede quedar impune. Esto lo castiga. Esto tiene su recompensa. La justicia divina exige un castigo a los siervos malvados que, a causa de sus malas obras, no hacen lo que tienen que hacer bien en favor de los demás. Vivamos, pues, como el rabino del inicio, como quien va de viaje, como quien está de paso por esta tierra, sin apegarnos a las cosas caducas, lo que se acaba, lo que se va de un momento a otro. Y sobre todo, obremos en consecuencia, llevando nuestra vida de cada día, estas certezas de nuestra fe, Dichosos los siervos aquellos a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentarse a la mesa y les servirá. Este es el gozo eterno que recibiremos como premio al final de nuestra vida si permanecemos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Siervo bueno y fiel, entra al banquete de tu Señor.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. A esta hora de la mañana saludamos a toda nuestra amable audiencia y los invitamos a compartir este tema del día. Hoy reflexionaremos en torno a la verdadera riqueza. Queremos saludar también a todas las personas que están de cumpleaños en este día especial para que el Señor derrame sobre ellos muchas alegrías, muchas bendiciones y puedan así consolidar cada vez más su fe y su vida conforme a esa voluntad de Dios. La verdadera riqueza es lo que el Señor nos invita a reflexionar en este momento. Y no sé por qué siempre que hacemos una lectura como esta, tendemos a fijarnos más en el castigo y lo sentimos como una amenaza o una advertencia que nos obliga a actuar bien para evitar el castigo. Sin embargo, creemos que el Señor trata de persuadirnos más bien de actuar con sentido común. Si sabemos qué es lo correcto, qué es lo conveniente, ¿no deberíamos concentrarnos en proceder de este modo? Volvemos al tema que revisamos en estos días. Es un asunto de fe. Lo oímos, pero no queremos escucharlo, no queremos entenderlo. Se trata de decidir, de elegir lo que más nos conviene, pero tenemos tantas ofertas que finalmente escogemos las que nos deslumbran. Preferimos aquellas que nos ofrecen satisfacción inmediata, las que nos ofrecen deleite, placer, sin costo, sin sacrificio alguno. No queremos promesas de largo alcance, no queremos proyectos de vida, queremos la felicidad plena y total, aquí y ahora. Y lamentablemente las hay. Hay promesas ligeras, livianas, frívolas, que parecieran calzar con nuestras expectativas. ¿Qué deseo de tomarlas? ¿Por qué hacer lo que nos encargó el dueño de la hacienda? ¿Por qué no disfrutar? ¿Por qué no organizar una gran fiesta, un gran banquete, mientras haya con qué? Y después ya veremos.
Caemos en la tentación seguramente de esta figura del hombre insensato, también como del Evangelio del domingo anterior, de disfrutar el momento, de escoger la senda más fácil, sin advertir que tenemos una misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, misión a la que debemos dedicar toda nuestra vida, no solamente momentos, porque es el cumplimiento de esta tarea lo que más nos conviene, porque sólo así acumularemos riquezas donde no llega el ladrón ni la polilla. En este tema de fe que estamos reflexionando, porque está dicho hasta el cansancio, que si sabemos dónde está nuestro tesoro más valioso, la perla más hermosa, lo razonable sería que vendiéramos todos y compráramos aquello o aquel lugar, sabiendo que de este modo no perderíamos, sino que por el contrario nos aseguraríamos el mayor tesoro, siendo esto lo que dicta el sentido común. No lo hacemos. ¿Por qué? Pues simplemente porque no le creemos al Señor, porque no importa cómo nos lo diga, ni cuántas veces nos lo demuestre, finalmente dudamos y entonces nos hundimos. Es un problema de fe. Necesitamos creerle al Señor. El Señor no manda ir al templo de los domingos, ni dispone una hora o un tiempo determinado para la oración. El Señor quiere que vivamos cristianamente, siempre, no solo en determinados momentos o ocasiones. Y solo somos cristianos si amamos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestros hermanos y hermanas como a nosotros mismos. Es el mandamiento mayor de la ley. Este ha de ser nuestro proceder siempre. Ese es el mandato y esta la actitud en la que espera encontrarnos el Señor siempre que regrese.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día sobre la verdadera riqueza en este contexto de domingo. Y si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría que le horadase en su casa. Estad también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Así como el dueño de la casa no sabe a qué horas llegará el ladrón, así nadie sabe la hora de la llegada del Hijo del Hombre. Jesús lo ha dicho bien claro. Más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Si leemos Marcos 13:32. Hoy mucha gente vive preocupada con el fin del mundo. Por las calles de las ciudades a veces se ve escrito sobre los muros: Jesús volverá. Hubo gente que, angustiada por la proximidad del fin del mundo, llegó a cometer suicidio. Pero el tiempo pasa y el fin no llega. Muchas veces la afirmación Jesús volverá es usada para meter miedo en las personas y obligarlas a atender una determinada iglesia, una determinada confesión de fe. De tanto esperar y especular alrededor de la venida de Jesús, mucha gente deja de percibir su presencia en medio de nosotros, en las cosas más comunes de la vida, en los hechos de la vida diaria. Pues lo que importa no es saber la hora del fin del mundo, sino tener una mirada capaz de percibir la venida de Jesús ya presente en medio de nosotros, en la persona del pobre, de los que sufren, de los excluidos, de los abandonados, de tantos desplazados, de los migrantes, de las personas que de una u otra manera necesitan de esa presencia de Jesús. Tenemos que descubrirlo en tantos otros modos y acontecimientos de la vida de cada día.
En el Evangelio de Lucas aparece otra pregunta que le hace Pedro a Jesús: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? No se ve bien el porqué de esta pregunta de Pedro. Él evoca otro episodio, al cual Jesús responde con una pregunta similar, diciendo: a ustedes se les ha dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros todo se les ha dado a conocer en parábolas. Lo dice Mateo capítulo 13, versículo 10 y 11. En la respuesta de Pedro, Jesús formula otra pregunta en forma de parábola. ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de sus bienes para darle a su tiempo su ración conveniente? Inmediatamente después, Jesús mismo en la parábola da la respuesta. El buen administrador es aquel que cumple su misión de servicio, de siervo, que nunca usa los bienes recibidos para su propio provecho y que está siempre vigilante y atento. Es posible que sea una respuesta indirecta a la pregunta de Pedro, como si dijera Pedro: la parábola es realmente para ti. A ti te incumbe saber administrar bien la misión que Dios te da como coordinador de las comunidades, como líder de la iglesia. En este sentido, la respuesta vale también para cada uno de nosotros. Y allí toma mucho sentido la advertencia final. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, y hoy tenemos una entrevista, hemos logrado, que habla del desafío de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, en una entrevista exclusiva con el del Cardenal Donald Ward. Habla sobre los dos principales desafíos a los que se enfrenta la Iglesia Católica en los Estados Unidos hoy: el desafío de la nueva evangelización y el desafío de la libertad religiosa, la erosión de la libertad religiosa. El cardenal destaca cómo el segundo desafío se ha acentuado particularmente bajo el gobierno del presidente Obama, y ve cómo, con el resultado de un nuevo laicismo que es hostil a la presencia religiosa. Políglota y autor de varios libros, el cardenal es conocido en todos los Estados Unidos por su ministerio catequético y docente, así como por su trabajo en favor de la educación católica y de los pobres, los refugiados, los inmigrantes y del diálogo interreligioso.
Y el cardenal ha hecho énfasis justamente en este tema, también unido al mensaje de el Santo Padre. Dice que uno tiene que ver con lo que es lo que el Santo Padre ha definido como la nueva evangelización. Estamos tratando, así como gran parte de la Iglesia en el mundo occidental, con dos generaciones de católicos catequizados o mal catequizados. Y esta es la preocupación de nuestra Iglesia aquí en los Estados Unidos, que viniendo justamente de una comunidad migrante, quiere sustentar su fe y necesita de un acompañamiento espiritual. Y entonces es lo que nosotros le hemos llamado la reevangelización, o sea, volver a recordar ese mensaje primero que nos enseñaron justamente en nuestra catequesis, en la formación en nuestras familias, y la Iglesia se ha empeñado en volver a catequizar, volver a recordar este mensaje del Evangelio. Les agradecemos su presencia, les agradecemos su participación en este programa y los invitamos a que terminemos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.